Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta gala de poesía ya tradicional dentro de la programación del Hey Festival de Cartagena. Hay una frase que define mucho el concepto de las actividades de este Hey, y es el de la conversación, el del diálogo. Y evidentemente esta gala de poesía no es nada distinto que otro diálogo, otra forma de diálogo. Hay con nosotros 10 poetas invitados de diferentes países, de diferentes lenguas, que dirán sus frases, dirán sus versos, leerán apretadamente y mala fortuna para nosotros, pero hay poco tiempo y son muchos los poetas. Dirán sus versos, decía yo, y ellos mismos se encargarán, los versos, de establecer su comunicación con otros versos, sus diferencias y sus cercanías con otros versos, en otras lenguas, en otros idiomas. Eso es básicamente y principalmente lo que va a suceder esta noche. Bienvenidos a ustedes y un aplauso a nuestros 11 poetas invitados. Quería mencionar muy rápidamente, para darle crédito a Mauricio Contreras, que es un poeta y traductor que todos los años hace un esfuerzo por publicar algunos de los poetas que vienen al Hey. Y aquí hay un pequeño libro donde publica a Yomana Haddad, a Khaled Khalifa, que desafortunadamente no pudo llegar, y al poeta Owen Shears. Gracias a Mauricio por ese esfuerzo. Igualmente, por razones de tiempo, leeré muy, muy brevemente algún dato de las personas que nos acompañan y que van a leer en este orden. Primero, le damos la bienvenida a Andrés Neumann, que nació en Buenos Aires. A los 22 años publicó su primera novela, Bariloche. Sus siguientes obras fueron La vida en las ventanas, Una vez Argentina y El viajero del siglo, que fue premio Alfaguara y premio de la crítica, traducida a 10 lenguas y votada entre las 5 novelas del año por los críticos del país y el mundo. Tiene otros libros de cuentos, El que espera, El último minuto, Alumbramiento, la colección de aforismos, El equilibrista, el libro de viajes por Latinoamérica, Cómo viajar sin ver, y el volumen Década, que reúne sus libros de poemas. Ha recibido el premio Hiperión de poesía. Andrés, por favor, puedes leer.
Hola. Uy. Bueno, qué buena megafonía, felicitaciones. Me han puesto 2 micrófonos, así que, como has dicho lo del diálogo, Guido, vamos a poner uno para el público, así que capte el silencio receptivo o somnoliento de la gente. Y bueno, me han dicho 5 minutos, leeré entonces 5 poemas de un minuto más o menos. Les quiero agradecer mucho su presencia y la existencia de este lugar hermoso, sobrecogedor. Es mi primera vez además en Cartagena y estoy seguro de que no será la última. No será la última si los aviones funcionan como es debido. Quisiera empezar con un poema que habla del pánico que me da todavía volar, a pesar de que en teoría estoy acostumbrado. Y en general son ataques de pánico sin ninguna utilidad. No escribo nada, tampoco sé rezar. Entonces es un pánico totalmente inútil. Sin embargo, una sola vez me salió un poema y con él quisiera empezar a modo de aterrizaje. Plegaria del que aterriza. Cielo. Yo que no creo que en ti floten mensajes y que leo en el alma, y digo alma, como nada más alto nos protege que el placer, la conciencia o la alegría. Yo te prometo, cielo, si aterrizamos sanos, que guardaré este miedo que hace temblar mi pulso mientras escribo en manos de la furia el aire. Lo guardaré, si llego, no para fabular razones superiores ni para desafiarlas, sino por recordarte siempre cielo, liso, llano, azul, como ahora te alcanzo. Hermoso, intrascendente, un simple gas que agita la luz y me conmueve como solo un viajero transitorio, como solo un mortal puede saberlo. Muchas gracias. El segundo es todavía más breve. Se titula La dulce cucharada y puede entenderse a modo de poética o de pequeña declaración de, iba a decir de principios, no tengo algo tan grande, declaración de deseos. La dulce cucharada. Es lo que necesito para hablar, no el hecho, la inminencia, no el vuelo del gran pájaro, un roce de ala. La escritura dibuja la meta sin el límite. En su persecución interminable, el casi me seduce, me transporta. Tengo ganas de casi para siempre, de restarle a lo exacto la dulce cucharada. Quiero felicitar a la persona del teléfono porque ha conseguido que sonara con una sincronía que si lo hubiéramos ensayado no hubiera salido tan bien. Poema para... fue como la epifanía final. El tercer poema se titula Palabras a una hija que no tengo. Y sigo sin tener, pero ya tengo el poema. Algo es algo. Entornaré tus ojos si prometes soñarme. Compréndeme, no es fácil velar por alguien siempre. A veces necesito saber que tienes miedo. Cuando aprendas a hablar, dame mi nombre. Diciéndome, papá, habrás hecho bastante. En invierno no abrigues demasiado tu cuerpo de princesa. Más útil y más noble es irte acostumbrando a resistir. Acepta golosinas de los desconocidos. No está el mundo como para negarse, pero apréndete esto en cuanto puedas. Más frecuente es lo amargo, que te ignoren y no los caramelos. Te enseñaré a leer fuera del aula y, llegada la hora, quiero que escribas mar sobre los azulejos del pasillo. Cuando cruces por fin la calle sola, sabrás que el riesgo y la velocidad perseguirán tus días para siempre. No creas que en el fondo no soy un optimista. De lo contrario, tú no estarías ahí cuidando que te cuide como debo. Como ves, desconfío de quienes no veneran el asombro de estar aquí ahora. Existe la alegría, pero duele. Tendrás que conseguirla. Y cuando la consigas, tendrás miedo. Penúltimo poema. Se titula La gotera y dice así. La juventud no acaba con la edad, sino con la certeza de algún daño. Un joven no es piel tierna ni una fuerza infinita, solo es alguien que en el fondo de sí se siente intacto. Alguien cuya esperanza tiene menos de esfuerzo que de jarrón brillante. La certeza contraria no se llama experiencia, se llama simplemente suciedad. La muerte ensucia, mancha, enloda tu zapato de verano, captura tu tobillo saludable, presume de tu pierna inmaculada. La muerte es la gotera inaugural, es un diente en el techo, el oficio del lobo prematuro. Cuando la muerte ajena empieza a hacerse propia, empieza la otra vida, otra mucho más breve y mucho más cargada de deseo. Y el último, Banquete es un soneto, dicen los maestros que un soneto dura un minuto, en mi caso son 45 segundos. Un soneto erótico para contrastar con la muerte, no nos vamos a ir muertos a casa, es mejor irnos, como se dice en España, cachondos. El banquete. Si atravieso la última espiral, complétame la fuga con un beso por debajo del lóbulo. Con eso vendería mis bienes por el mal. Qué sencillo intercambio. La moral se muere entre tus piernas por exceso. Entrego la conciencia y luego ingreso en tu nerviosa boca de panal. Inventar un idioma que se calle. Mal hablarnos. Hacer de ti a mordiscos mi mejor apetito hasta que estalle la tacaña razón de los ariscos, la obsesión de ordenar cada detalle, el miedo a que el placer nos deje viscos. Gracias.
A continuación, Sandra Lorenzano, poeta, narradora y ensayista, es argentino-mexicana por derecho y convicción. Doctorada en letras, se especializó en arte y literatura latinoamericana. Entre sus obras se encuentran De sobrevivencia, narrativa argentina y dictadura, mención especial en el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas, la novela Saudade, Fondo de Cultura Económica, considerada por la crítica como uno de los mejores libros del 2007, y el poemario Vestigios. Sandra, bienvenida.
Muchas gracias. Buenas noches, y sí, yo voy a leer unos poemas, no tengo la memoria de Andrés, ni su edad. Voy a leer unos poemas de Vestigios, este último librito que acaba de salir, tiene pocos meses. Uno, había un río, un muelle, el sol que se reflejaba en el agua marrón, los nombres prendidos con alfileres o atados con hilos resecos, olor de maderas enmohecidas, humedad. Hubo quizás cuerpos, quizás pieles tibias o abrazos. Un muelle, nada más lejano al calor pegajoso con el que soñaba cada noche. Como otros sueñan con su propio rostro. Lo han escrito ya demasiadas veces. Dicen que el caracol que habita en su oído traicionó los principios. Dicen que tambaleante avanzaba por la orilla, que se dormía acurrucado bajo las hojas que son tierra, que son ceniza, que son huesos, que son ceniza. Dos, tendré que volver a hablar de naufragios, de amaneceres blancos sobre el agua. Tendré que contar una vez más que resuenan otras voces en su propio laberinto. Tres, pero todo podría resumirse en unas pocas imágenes. Le resultan escurridizas, borrosas, el calor pegajoso, el olor del río por la mañana, hubo quizás cuerpos, ramas caídas, los nombres prendidos con alfileres. Alguien habló de rituales. Tal vez las palabras se inclinan hasta caer del lado de ese sueño que se repite, cubierto de cenizas. El humo pertenece a otra escena, la pesadilla lo incorpora con el calor, la madera enmohecida. Camina tambaleante, su propio oído es la madeja de un bullicio ajeno, de los murmullos que van tejiendo las moscas de alas transparentes y suspiros estivales. Cuatro, finalmente, todo es parte de una misma historia, también los sueños pegajosos, los nombres atados con hilos resecos, las moscas de alas transparentes, los huesos, el humo que sube como si no pesaran el calor y el moho, de una misma historia tambaleante que se inclina hasta caer por su costado, el de los murmullos. Alguien habló de rituales, si el calor no se pegara a la piel, si los olores no llegaran desde el río, si las moscas veneraran el silencio. Todo tiene entonces el ritmo de las letanías, cada ola, cada piedra, cada segundo labrado en el aire, como si no hubiera habido una piel suave por las noches, como si el balbuceo no te hubiera cunado cuando el azul no era aún la despedida. Golpes concéntricos mareados por el verbo, sin claridades ni esperas, como si no hubiera existido más que el blanco de los rostros en esa sola fotografía de miradas remotas. Hundido en qué ruidos ensayas el canto, con qué acordes eriza tu espalda. La sal del desierto inventa las voces vuelta tras vuelta, no a la plegaria que bordó la orilla, no a la promesa de amaneceres claros, ni a la espera continua frente al fuego, no al lápiz dueño de los vacíos. Es solo la sombra de la sombra que cuenta otra vez la misma historia, como si no hubiera habido una piel suave por las noches, como si el sonido fuera ave de paso, espacio imposible entre dos alientos. No la llevamos en oscuros amuletos, escribía Ana en el invierno más frío, y era su lengua la de los abuelos, cuando el azul no era aún la despedida. Borrones de tiza, como los de la otra, la de los versículos más crueles, la de la herida en la frente, la que cancelara los ocasos, como si no hubiera existido más que el blanco de los rostros en la espuma añeja que dejaba el agua. Y el último. Si hay un nombre secreto, el nombre que un huidizo dios escribiera alguna vez sobre la arena, te llamaría yo piedra, mano, agua que corre, para tratar de adivinar sus designios. Dibujaría entonces sobre tu vientre los signos ambiguos del consuelo, como la hoguera que arde detrás del último médano, para hacer de tu piel mi rezo cotidiano. Si hay un nombre secreto, debe contener dentro de sí todas las palabras, también las del dolor, las de la ventana que mira a ninguna parte, las de la ceniza que dio forma a tus huesos, las del brillo acerado de las aves que viven cada noche dentro de los sueños. O tal vez sean alas de ángeles que repiten el nombre en tus oídos como cuentan en otoño quienes saben. Bajo una llovizna inacabable, bebo de ti entonces como si de algas fuera la sal de tu lengua. Bebo para encontrar aquella primera letra, origen, vértebra, vino oscuro que se derrama. Gracias.
Gracias. Owen Shears nació en Fiji y se crió en el sur de Gales. En el 2000 publicó su primera colección de poesía, The Blue Book, que fue nominada al mejor libro Gales del año y al Forward Prize Best First Collection de 2001. Pero fue su debut en prosa, The Dust Diaries, mezcla de biografía y libro de viajes ambientado en Zimbabue, el que finalmente ganó el premio al mejor libro Gales en el 2005. Su segunda colección de poesía, Skillet Hill, ganó uno de los premios Somerson Maugham en 2006 y su primera novela, Resistencia, que ha sido traducida ya a 8 idiomas, verá la luz en el cine en 2011. En 2004 fue seleccionado por la Poetry Book Society como uno de los 20 poetas de la nueva generación. Owen Shears, welcome.
Muchas gracias. I think I'll stand because that's how we read poetry in Wales. This first poem is a sonnet of sorts and a love poem of sorts. It's called Marking Time. That mark upon your back is finally fading in the way that our memory will. Of that night, our lust wouldn't wait for bed, so laid us out upon the floor instead, where we worked up that scar, these two tattered flags flying from your spine's mast, a brand burned secret in the small of your back. I trace them now and feel the disturbance again, the still waters of your skin broken, the volte engaging, as we made our marks like lovers who carve trees, the equation of their names equaled by an arrow that buckles under time but never leaves. And so, though changed, under the bark, the skin, the loving scar remains. Thank you very much. Muchas gracias. Lo siento, no hablo mucho español. Otherwise, I'd be doing simultaneous translation. This poem is a very, very recent poem. It's freshly cooked. It's called Harvest, and I wrote it in memory of my great aunt who passed away at the beginning of last year. I picked early apples the day I came to see you, slow stepping round each low crown to reach an upturned palm and twist each apple once, unscrewing light bulbs from the tree's chandelier. Some gave themselves easily, while others remained stubborn on the branch, their stems cording but holding, as at my feet the windfalls performed their annual trick, a Trojan horse illusion only to reveal with a nudge of my boot the cavities of their wasp-eaten insides. I carried the good ones back in the sling of my jumper, so later, when I reached for your hand, an apple leaf fell to the sheet. In a poem such as this, that leaf might turn your knuckles into the growth scars of twigs, while seeing your face so sunken without teeth might conjure up those wasps again. But this wasn't a poem. This was you, still holding, your memory still rising to bring the highlands and the veld to your afternoon bed. So all I saw instead was that recollection in your eye, sharp enough to fool myself that this wasn't, after all, the last goodbye. 1 week later, and your daughter called. A single twist, she said, somewhere between midnight and dawn, and you were gone. As I replaced the phone, my eye cast the room, only to find, and this I swear is true, those apples again, still crowding their bowl, and above them an afternoon wasp, its scribbled search for fresher air, writing this last line across the window pane. Thank you very much. Muchas gracias.
Thanks, Owen. Alberto Barrera Tisca, nacido en Caracas, es poeta y narrador, autor, entre otros libros, de También el corazón es un descuido, la novela La enfermedad, que fue premio Anagrama, el libro de cuentos Edición de Lujo, así como los poemarios Coyote de ventanas y Tal vez el frío. Durante años ha trabajado como guionista de televisión en Venezuela, Argentina, Colombia y México. Alberto, bienvenido, por favor.
Buenas noches. ¿Se oye? Sí. Voy a leer un poema del libro Coyote de ventanas, se llama Dificultad del olvido. Cuatro o cinco bueyes caminan sobre mi cama, masticando el pasto de las sábanas. Cada noche reviven enormes, surgen como hongos anaranjados sobre el océano. Se mueven sin descanso, gruñen, con sus hocicos ensucian un libro de Wallace Stevens, aún no paso de la página 22. Cuatro o cinco bueyes están aquí, raspan sus lomos contra mi cuerpo, sin pausa, se agitan todo el tiempo en tu lado de la cama. Son tan caprichosas las formas de la ausencia, cuatro o cinco bueyes. libro tal vez del frío, un poema que se llama Septiembre, y dice así: como aquella noche cuando te vi morir, tu cuerpo solo fue material de las agujas, las sondas, los cuchillos. Ya no piel o labio, ya no pude saltar cabellos, ya no. Cuatro enfermeras, dos médicos. Tu nombre crujió en una jeringa y yo lloraba, inútil. La ciudad era una sombra áspera, la vida una mosca en una sala de emergencias, la soledad del neón, mi catedral. Y voy a leer tres poemas inéditos. El primero se llama Mujeres. Hay mujeres que se llevan las manos a la cabeza. Sus manos parecen tijeras o pájaros sin sur, llenos de angustia. Conocí a una que perdió a un hijo en una alberca, un niño de 6 años que flotaba como la colilla de un cigarro en un vaso de vodka. Hay mujeres que se llevan las manos a la cabeza. Sus manos no son nubes. A veces las veo pasar como si nada les pasara. Llevan los precipicios debajo de la sangre. Sé también de una Alejandra que fue violada 7 veces. Un mordisco de metal, un reptil que se entierra en tu vientre, un cuchillo que te orina 7 veces. Hay mujeres que se llevan las manos a la cabeza. Sus manos son tijeras, nunca nubes. Tal vez tan solo tratan de cortar el cielo, de fugarse. Tal vez tan solo esperan atajar sus gritos sobre el aire. Poema que se llama Lección de Costura. Toma una aguja con la punta de tus dedos, apriétala. Una aguja puede ser el dedo de un erizo. Calcula la distancia, observa el resplandor de su punta. Una aguja es un incendio vertical. Tómala y súbela, llévala hasta tus labios, húndela, pincha, jala, empuja, estira, enreda, entierra, hasta que ya no quede nada, hasta que la sangre moje las palabras. Vivo en un país donde los presos se cosen la boca cuando quieren que alguien los escuche. Una aguja también es un silencio donde aúllan los metales. Y un último poema que se llama Metáfora, dice así: ella lava a mano su ropa interior. Sus dedos alisan la noche. Bajo el agua, ella toca mis vocales perdidas. Ahí nuestra ausencia es íntima. ¿Con qué cuidado limpia aquello que fuimos? La saliva, la sangre. Mientras repara la belleza, vuelve a estar desnuda. Ella lava a mano su ropa interior. Solo lo femenino resucita. Gracias.
Gracias, Alberto. Agustín Fernández Mayo, La Coruña, España, es licenciado en Ciencias Físicas. En el año 2000 acuña el término poesía pospoética, conexiones entre la literatura y las ciencias, cuya propuesta ha quedado reflejada en sus poemarios Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus, Creta Lateral Traveling, Previo Café Mon y el poemario Performance Joan Fontaine Odisea, mi deconstrucción. En 2007 fue galardonado con el premio Ciudad de Burgos de Poesía por su libro Carne de Pixel. Su libro Pospoesía hacia un nuevo paradigma ha sido finalista del premio Anagrama de Ensayo 2009. En el 2006 publica su primera novela Nocilla Dream, traducida a varios idiomas, que fue seleccionada por la revista Quimera como la mejor novela del año. Agustín, bienvenido.
Gracias. Dice: huyendo del tedio, se lanzó al pensamiento, a las horas muertas. Detén tu cara en la mía. Querer amar y no poder te va desfigurando. Llueve luz como llueve agua. En ambos casos el cielo se derrite. Clareas el recuerdo, no exactamente el recuerdo, sino una especie de paradoja que une al mismo tiempo que desune, como la ecuación X igual a Y sin solución o el beso. Copular, definición, sacar espacio, meter tiempo. Parece una playa, verano, y un escuálido niño en Super 8, la conciencia carbonatada sumergida aún en un gran angular. Ahora, ¿cuál es la más cúbica de todas las esferas? La atmósfera fue creada transparente, esto es seguro, para que el hombre que busca conociera la soledad. La tierra fue creada redonda para que el hombre encontrara en la repetición un consuelo a esa soledad. He concebido una receta semigenial. Ingredientes: un vaso de 33 centímetros cúbicos absolutamente transparente y 33 centímetros cúbicos de agua. Gracias. Dice: a veces en la noche cuaja el alba, en el alba a veces se atomiza la noche. Compongo un CD que en digital te fragmente, un texto inoperante que de tu centro de masas desprenda el olvido. Es mi piel tan suave, dices, que besas aire. En ese punto atractor se activó la tormenta. Me pregunto qué hombre mal configurado pica el carbón que traen los Reyes Magos. Musa indiscutible, al fin entiendes que no necesitamos quien nos admire, sino quien nos ame. En la acera detenida, una chica busca en cada coche que pasa una cara conocida. Conozco cada átomo, cuétara surtido del cristal de tu ventana. Se monta al fin en un Belén que pasa. No hay cuerpo que no busque la estrella de su renacimiento. Abren dos la anfetamina en vez de comerla, a que nunca habías visto dónde descansan en su caja de pino las sirenas. De las carreteras cortadas nada sabemos, salvo que a veces se encuentran en la espuma de la risa. El tedio puede ser, Leopardi lo dijo, mucho más intenso que el dolor. Hay algo peor que huir hacia atrás, hay algo peor que huir hacia adelante. El que huye hacia adentro, hacia la química de lo que ya ha sido. Me llegaron dos cartas de amor hacia la fotocopia, única aventura ya posible. Gracias. Estos dos poemas que he leído son de mi poemario Joan Fontaine, Odisea, que para mí es mi libro que resume lo que había hecho y que anticipa muchas cosas que hice luego. Y ahora voy a leer leeré dos poemas más breves. Voy a leer uno de mi poemario Carne de Píxel, que es un poco posterior a este. Son poemas en prosa. Dice: yo he ganado... Bueno, ninguno de mis poemas tiene título, por eso no lo digo. No me gustan los títulos. Yo he ganado y perdido muchas horas mirando el ascenso vertical de las burbujas del agua mineral con gas en un vaso. Una velocidad constante que, según cierto principio de relatividad, equivale a decir nula. Un ascender para hundirse en la atmósfera que, según San Juan de la Cruz, equivale a decir tierra. La mano sin óxido en la que me sumerjo y me la das sabiendo que no hay futuro en el fondo de los vasos, salvo para organismos simples, unicelulares, fango que queda tras la caída de un cosmos, el hueco que deja su propia trayectoria. No hay célula más simple que el beso, aunque su fuerza invalide las distancias y el espacio, o la luz, que es el espacio. Aunque todo aquello se corrompa en este ascenso vertical de burbujas y nulo, en esta sombra de la luz, que es decir más luz, esta semblanza del silencio y este moteado cuántico en la pantalla del cual no se puede hablar y hay que callar, como dijo el maestro en el punto 7, y al que llamaré es natural pixelado número 7. Gracias. Y ya el último, no es de un poemario propiamente dicho, es de una novela de Nocilla Experience, pero como para mí mis novelas son como poemas y bueno, pues en mi cabeza se confunden, pues voy a leer un capítulo de esta novela, que ahora que lo pienso tiene mucho que ver con el poema que acabo de leer. No me había dado mal. Dice: la mística tiene mucho que ver con el agua mineral con gas, microesferas de aire que suben verticalmente a velocidad constante sin que les importe la curvatura del universo. Un ascender que carece de correlato e imagen en el espacio-tiempo. La masa tiende a caer y todo es masa y todos somos y seremos masa. Y quizá algún día, haciendo colisionar dos chorros de subatómicas partículas, encuentren los físicos el ansiado bosón de Higgs, que dé cuenta de tanto peso que nos constituye y rodea. Sube a velocidad constante la burbuja de aire fría y pequeña, aunque en el torrente sanguíneo te mate. Alguien tendría que pensar qué ocurriría si toda la nieve de las estepas fuera agua mineral con gas congelada. ¿Qué forma tendría el tiempo detenido en esas microesferas? Gracias.
Joe Manadat, nacida en Beirut, esta poeta, periodista y traductora libanesa, es responsable de las páginas culturales del periódico libanés An-Nahar. Es también la administradora del premio Booker Árabe y la redactora jefe de la revista Hazad. Entre sus libros se encuentran Con los ladrones del fuego, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, Malas costumbres, Espejos de los pasantes en el sueño. Su última novela, Yo maté a Cherezade, ha sido traducida a numerosos idiomas. Yo maté, por favor.
Gracias. Buenas noches. Geología del yo. Soy el 6 de diciembre de 1970. Soy la hora justo después del mediodía. Los gritos de mi madre alumbrándome y sus gritos alumbrándola. Su útero soltándome para emerger por mí misma, su sudor alcanzando mi potencialidad. Soy los ojos de mi familia sobre mí, las miradas del padre, del abuelo, de las tías. Soy todas sus perspectivas posibles, las cortinas corridas y las paredes detrás de esas. Y soy la que no tiene nombre ni mano por lo que viene detrás. Soy los sueños malogrados, los vacíos suspendidos como amuletos en torno a mi cuello. Soy el abrigo rojo ceñido que lloraba al llevarlo y todas las constricciones que aún me hacen llorar. Soy las tablas de multiplicar que aún ahora no domino, el 2 que suma 1, siempre 1, y soy la teoría de las líneas curvas, nunca juntas. Soy mi fe de niña en que la tierra giraba en torno a mi corazón y mi corazón en torno a la luna. Soy la mentira de Papá Noel que aún hoy creo. Soy la mentira de Dios que no creo más. Soy la astronauta que soñaba ser algún día, las arrugas de mi abuela que se suicidó, mi frente apoyada en su regazo ausente. Soy chantaje, mi vicio inaugural. Soy guerra y el cadáver del hombre que los combatientes arrastraron ante mí y su pierna intentando seguirlo. Soy la adolescencia de mi pecho derecho, la sabiduría del izquierdo, el poder de ambos bajo una camiseta ajustada y luego mi conciencia de su poder, el inicio de la caída. Soy mi aburrimiento rápido, mi primer cigarrillo, mi atrasada obstinación y soy la nieta de la niña que fui. su falta de mi rabia, mis decepciones, mis triunfos, mis laberintos, mis mentiras, mis cicatrices y mis virajes erróneos. Soy la ternura que abrigo pese a mí misma, mi epidemia, mi peligro, mi fuga de la cobardía hacia algo peor. Soy el silencio que he aprendido y el silencio que aún no. Soy el desastre del amor y ocurro. Soy aquella que va en busca de su cazador y no encuentra su cazador. Y soy también mis uñas, lo que tienen debajo y lo en que se hunden, el recuerdo de sus heridas, de su furia, de su fragilidad. Y soy los pedacitos de carne arrancados de las espaldas de los hombres en cada momento de éxtasis. Soy mis dientes, mis muslos delicados, mis deseos obscenos, y soy mis pecados, y oh, cuánto me gustan. Soy mi dolor, sí, mi dolor, y mi grito en medio de la noche, reprimido en el momento adecuado. Soy lo que me dicen que no diga, ni sueñe, ni piense, ni ose, ni tome. Soy lo que me dicen que no sea. Soy el híbrido de los hombres que me amaron y que yo no amé. Soy el híbrido del único hombre que amo. Soy los 7 días y los siglos que necesitaron para crearme y el segundo que me llevó a destruirme a mí misma. Soy las miradas que no me permití, las palabras que no dije, los labios que no besé y los caminos que no dejaré a mis espaldas. Todas las cosas estúpidas que no hice, todas las grandes cosas que no he hecho todavía. Soy mi hija a la que no tuve y que tal vez tenga, y soy la mujer que seré. Soy casi esa mujer y soy casi el hombre que no llegué a ser por completo y que me salva de mí misma cada día. Soy aquella que no soy ahora mismo, todas las cosas y la gente que fui ayer, que seré mañana y que hacen, deshacen, rehacen la que soy. Muchas gracias.
Gracias, Romana. Ahora, Hugo Chaparro, escritor, periodista, freelance y crítico cinematográfico, ha publicado las novelas El capítulo de Fernelli, Si los sueños me llevaran hacia ella, No me olvides cuando mueras, los libros de ensayos Lo viejo es nuevo y lo nuevo es viejo y todo el jazz de New Orleans es bueno, Alfred Hitchcock, El miedo hecho cine, del realismo mágico al realismo trágico, y Marilyn Monroe en Cuerpo y Alma. 2 libros de poemas que han merecido el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia, Imágenes de un viaje y Para un fantasma lejano, y una antología de testimonios cinematográficos titulada El Evangelio según Hollywood. Hugo.
Gracias. Voy a leer una selección de poemas de amor y empiezo con uno titulado. Voy a leer una selección de poemas de amor y empiezo con uno titulado Abrazar la eternidad. ¿Hasta cuándo estarán como pulpos juguetones nuestras manos, celebrando que su piel es la piel de la verdad? ¿Hasta cuándo la caricia que revela una vida estará desvaneciendo la sombra indeseable de la muerte? ¿No es el tiempo a tu lado una fiesta y también una amenaza con su vértigo implacable? Me pregunto si tendrá algún sentido pensar en todo esto, soñar con el futuro inalcanzable cuando estamos celebrando en el presente la gracia de tu rostro reflejándose en mi rostro, este amor donde es posible abrazar la eternidad en el lapso interminable de un instante. Aún así, el miedo insiste. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, murmura la esperanza. donde acaso se prolongue nuestro rastro y su memoria en un tiempo más allá del tiempo, un tiempo que jamás sería suficiente para honrar tu presencia delicada y los dones de tu vida en mi vida. Retrato en el desierto. La imagen me presenta la corteza calcinada de la tierra, las vetas sombreadas que reposan en las rocas, dibujándose en los pliegues de la luz, anuncian un crepúsculo cercano. Adherido a una montaña bajo el sol del verano permanente, un arbusto solitario se transforma en hierba quebradiza. Imagino en tal desierto el rumor enronquecido de un viento pasajero soplando tenuemente. Apenas se vislumbra algo más que la sed y la aridez y la apatía de una nube rozando con su cuerpo las arenas. Un arroyo o el más delgado hilo de agua serían allí una ironía. No hay bestias ni animales ni la sombra de una fiera moribunda resignada a su destino. El paisaje podría parecer sin vida, pero un detalle conmovedor lo protege. La sombra que proyecta tu presencia en la arena de la imagen, en la foto permanente de un instante del pasado, observando aquel paraje cuya muerte es conjurada, derrotada y vana, cuando el mundo y su bondad se festejan y celebran por la obra y por la gracia de tu vida. El fragmento de ese mundo se convierte así en santuario, porque sé que estás en él. Imágenes de un viaje. El tren avanza como un animal sin compasión, como una bestia herida o sin sosiego. Mientras tu mano se alza en el aire, se balancea y hace parte de un recuerdo que conmueve la memoria. Sé que estás allí y que tu rostro resplandece tras el brillo engañoso de unos ojos que celebran la tristeza. Y parto y el tren avanza y me lleva entre su vientre y alcanzo a vislumbrar tu gesto sobre el aire, acentuando y reflejando mi expresión tan elocuente y tal vez tan solitaria, consolándome a la sombra de tu imagen. Extraña al avanzar también ella en la distancia, con su música y su eco en mi memoria, una música nítida y precisa que conjura la otra sombra de la duda o de la ausencia. Tu fantasma ahuyenta así el vacío del vagón en que me hallo y donde escribo, festejando el siguiente y sagrado reencuentro, el ritual que se produce al ver mi mano suspendida esta vez poco antes de tocar tu mano, otro gesto que en el tiempo será otro recuerdo y también conmoverá con su presencia la memoria. Libro azteca. En este libro de piedra se lee el paso del tiempo, el transcurso del pasado prolongado en el futuro, los días que se evaporan suspendidos para siempre en el trazo de los signos, donde también se revela tu rostro como una estrella viajando a través del aire, brillando en su largo viaje hasta encontrar el milagro del beso que nos reúne. Diario de viaje. La ruta del tren es breve en el dibujo del mapa, pero entre cada estación los milagros son distintos cuando regresas y traes la geografía de un paisaje descrito por tus palabras mientras deslizo mis manos por otro mapa infinito, el mapa que se dibuja al interior de tus manos. Y para terminar, un poema que se titula Lunar. Cada lunar de tu cuerpo es un punto hacia el infinito. Gracias.
Miguel Cijuco nació en Manila, Filipinas. Es licenciado en literatura inglesa por la Universidad Ateneo de Manila, cursó un máster de Bellas Artes en la Columbia University de Nueva York y está realizando un doctorado en la University of Adelaida en Australia. Redactor y editor de la revista Gazette de Montreal, donde reside, ha publicado poesía y narraciones breves. En el 2008, el manuscrito de su primera novela, Ilustrado, ganó el Men Asian Literary Prize, así como el Palanca Awards, el más prestigioso galardón de las letras filipinas. Miguel, welcome.
Hola, buenas noches. Yo sé, es muy curioso, me llamo Miguel. El título de mi novela es Ilustrado, pero yo voy a hablar en inglés. It's really just the way the Philippines is. It's a historical curiosity, and I write about that a lot in my work. Even more curious is the fact that I'm not a poet, and I'm here surrounded by such esteemed poets. So what I'll do tonight is I'll read you a joke from my book. In the Philippines, in many ways, jokes take on the form of folklore. They serve the function of poetry. They distill the human experience. They help us understand who we are. And they also make us think. And this is one of the things I did with this. It's about a character named Boy Bastos, who I guess in a way is sort of like Cantinflas, a very funny character that all Filipinos know. Boy Bastos' daughter, Girly, asks her father, "Daddy, what is politics?" Boy is very proud of her inquisitiveness. As he's gotten older, spent and rebuilt the small inheritance his father, Erning, left him, risen in politics, watched his daughter grow, witnessed his son being born, seen his marriage shed its glitter, he's realized that her greatest doom is to raise children who'll repeat our mistakes. This, he knows, is something he doesn't want. He says, "Well, Girly girl, let me explain it this way. First, I'm the head of the family, so you can call me the president. Your mom makes the rules, so you can call her the government. We're here to take care of your needs, so we can call you the people. Your nanny, Inday, works for us, and we pay her for her work, so we'll call her the working class. And your baby brother, Junior, let's call him the future. Now think about that and see if it makes sense." Girly goes to bed, pondering what she heard. In the middle of the night, Girly awakens. She hears baby brother Junior crying, so she checks and discovers he's totally crapped in his diaper. Girly goes to her parents' room to find her mother fast asleep. Unable to wake her because of the sleeping pills taken every night, Girly goes to her nanny's room. The door, however, is locked. Girly peeks through the keyhole and sees her father in bed with the nanny Inday. Girly goes back to bed. At the breakfast table the next morning, Girly tells her father, "Daddy, I think I understand politics now." Boy is proud. "Wow," he exclaims, "you really are sharp. Explain to us in your own words how politics work." "Well," Girly begins, "the president is really fucking the working class. And the government doesn't do anything except sleep and sleep. Nobody ever pays attention to the people. And the future, well, the future swims in shit." Boy Bastos kisses her proudly on the forehead. Gracias.
Thank you, Miguel. Francisco Hinojosa, poeta, narrador y editor, nacido en el DF de México, por supuesto, estudió la carrera de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido talleres de literatura infantil en distintos países, ha colaborado con artículos periodísticos y de divulgación cultural en la Gaceta del Fondo de Cultura Económico, Revista de la Universidad, Casa del Tiempo, Vuelta y los Universitarios. Es principalmente conocido por su obra para niños y jóvenes, pero su obra para adultos, en donde el juego, el humor y el desparpajo son también los protagonistas, incluye títulos como Cuentos Éticos, Un Taxi en L.A., Poesía Eres Tú, Un Hombre de Cuidado y El Tiempo Apremia. Francisco Hinojosa.
Bueno, yo creo que yo estoy aquí de colado porque es mi obra completa de poesía, que apenas alcanzó lomo. Pero a pesar de ello, el año pasado, hace año y medio más o menos, escribí un poema que les voy a leer ahora. Y también hace como año y medio publiqué una novela en verso, de la cual les voy a leer también un fragmento. Este poema que escribí hace año y medio se llama Sueño en Bogotá. El hombre duerme en la calle, a la puerta de una tienda de zapatos. Está soñando. Sus sueños se le escapan sin querer y pueblan el pequeño universo que lo circunda, pero la gente pasa sin verlo. Apenas ayer comió una arepa y un jitomate con dos tragos de aguardiente y luego, como todas las tardes, vagó un rato por la calle, que siempre le ha dado su almohada y su colchón de cenizas. Pidió en balde monedas y volvió a su techo de asfalto, a su cobija de aire y a seguir soñando en el milagro que viene, que ya lo acecha, la cama suave, la mesa puesta, el cuarto amplio y una mujer de rostro vago. Duerme y sueña, expuesto a la intemperie, que lo acoge con indiferencia y de pronto alguien repara en él con indignación. Es nuestra calle, no la suya, se dice, y aparta los ojos del feo durmiente y va a casa con la mente en blanco, deja el abrigo en su silla, toma un baño, cena algo ligero y se mete a la cama con zozobra, porque sabe que otra vez será presa de las mismas pesadillas. Y este otro se llama Carta Poder. Por este conducto, vida mía, quiero darte ese poder cumplido y bastante que tanto deseo conferirte. Soy tan tuyo que ya casi eres yo mismo. Por eso y por tantas cosas que nos unen, por la confianza que te tengo, por los años que tenemos de ser amacios, quiero que por mí contestes demandas y reconvenciones, que rindas toda clase de pruebas, que redargullas de falsos a los que se presentan en mi contra, que opongas, cariño, excepciones dilatorias y perentorias, que veas protestar a los de la contraria y los taches, que articules y absuelvas posiciones, amor, que me defiendas, oye por mí asuntos interlocutorios y definitivos, consciente, querida, los favorables, nombra a los peritos de tu confianza y pide revocación por contrario imperio. Perdón que tantas cosas demande, pero hazlo, amada, ejecuta, embarga, asiste al monedas, por favor, gestiona, tranza, impele, somete a juicio, compravende mis bienes muebles e inmuebles, negocia por mí, alma mía, sustitúyeme, hazlo en mi nombre y representación, déjame ser el humilde otorgante de este poder, acéptalo con firmeza y estampa tu fino nombre al calce, rubrícalo, convoca a los testigos o invéntalo si fuera necesario, pero acéptalo, amor mío, deja que se formalice este amplio y cumplido poder para que tú y yo, juntos, iniciemos una nueva etapa de nuestra administración. Gracias.
Y para cerrar esta velada, William Ospina, poeta, ensayista, novelista y traductor colombiano. Entre sus libros mencionemos Hilo de Arena, La Luna del Dragón, Con quien habla Virginia caminando hacia el agua. De ensayos podríamos mencionar Es tarde para el hombre, Esos extraños prófugos de Occidente, Los dones y los méritos y Una álgebra embrujada. Publica la novela Ursúa en el 2005, que es primera novela de una trilogía, y en el 2012 tuvo el premio nacional, perdón, y publica después El País de la Canela, que consigue el premio internacional Rómulo de Gallegos, y su última novela es Buscando a Bolívar. William, bienvenido.
Gracias. Gracias, voy a leer tres poemas de un libro inédito sobre, de poemas sobre la India. Hay 3 millones de dioses que también son 300,000, que también son 300, que también son 30, que también son 3. El que crea todo, el que sostiene todo, el que transforma todo. El que crea, el que nutre, el que destruye. Algunos piensan que el que destruye es el mejor de los tres, porque nos arrebata lo que tenemos y hace posible que conozcamos y amemos otras cosas. Sin su cruel manera de arrebatarnos los amores, nunca conoceríamos la embriaguez de los amores nuevos. Sin su manera de quemar esas casas llenas de tesoros que nos aprisionaban, no llegaríamos jamás a las casas felices que nos esperaban. Sin su manera de humillar y destruir en nosotros al niño de la ignorancia, no aprenderíamos a descubrir los nuevos seres, los nuevos asombros que nacen en nosotros. La mayoría piensa que el mejor de los tres es el que nutre, ese que viene siempre a salvarnos, el que hace aparecer un refugio con luz tibia en la noche de los bosques, el que trae agua a la sed y pan al hambre y barcas al que huye y labios sedientos al que tiene sed de labios. Y son muy pocos los que piensan que el mejor de todos es el Creador. Porque en estos reinos nadie está muy seguro de que haber inventado el mundo haya sido una buena idea. Ya estamos aquí, es cierto. Ya tenemos que amar y adorar, que luchar y buscar, que respetar y sufrir. Pero en todos está la esperanza del día en que se pueda escapar a la rueda atroz de las renovaciones, del día en que ya no estemos condenados a ser peces, ni tortugas, ni jabalíes, ni hombres leones, ni monjes enanos, ni guerreros, ni sabios, ni magos, ni iluminados, del día en que nos podamos reclinar dulcemente en la nada. El hombre que me guía es de la casta de los brahmanes. Ha entreabierto los pliegues de su camisa y me ha mostrado las cuerdas blancas ocultas que revelan su casta. Le pregunto cuánto tardan en arder los cadáveres y solo guardo en el recuerdo que las mujeres tardan más que los hombres. Me explica que el pecho y los hombros de las mujeres son demasiado fuertes, incluso para el fuego. Y lo que tarda más en deshacerse, me dice, son los corazones. Veo entonces la fragua incesante de un corazón latiendo desde el comienzo hasta el fin, el incesante corazón palpitando en los años, en los bosques, en el odio, en el sueño, haciéndose más fuerte cada vez, más templado, más duro. Y pienso en esa guerra final entre el corazón, manantial de lo rojo, y el fuego, entre el fuego que nutre y el fuego que destruye. El hombre que me guía me dice, muchas veces el corazón no alcanza a consumirse, y hay que tomarlo con varas de acacia y arrojarlo a la corriente del Ganges para que el agua logre lo que no pudo el fuego. Un río por debajo de las cosas. Corazones que se hablan a lo lejos como tambores. Pieles que se aproximan como la nube a la montaña. Una belleza que no busca los ojos. Una elocuencia que no endulza los labios. Si puedes describirlo, no lo has visto. Si lo puedes narrar, no lo has vivido. Si puedes enseñarlo, no lo aprendiste. Gracias.
Bueno, y como decía ese gran escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, que entre otras cosas es un gran cultor de la brevedad, y lo demás es silencio. Buenas noches y un aplauso para nuestros invitados.